la música uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música, música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Cantaba la palomita en su nido, la palomita en su nido.
¿Cómo andas, Juan?
Bien, bienvenido. Buenas tardes. Acá estamos intentando cerrar la parte del auge tropical en la década de los 70. Bueno, recorrimos bastantes cosas, ¿no? Como un sello llamó Macondo, nucleó todas las orquestas, el tema del prejuicio que sus propios integrantes interpretaban que había con respecto de una buena parte de la sociedad con respecto a su música, el vínculo que tenían con la dictadura, que fue lo último que estuvimos recorriendo. El vínculo que tenían con la dictadura, no, o sea, que si había alguna relación entre el contexto sociopolítico y la música que se componía, ¿no? Donde rescatamos algunos testimonios y algunas cosas interesantes. Y nos quedó de ese.
Hay muchos de los vientos también de las orquestas, eran militares, ¿no?
Exacto. También fue una de las cosas que resaltaba Coriún, ¿no? Que una buena parte de la sociedad que tenía ingresos muy magros vio acrecentados sus ingresos, empezó a comprar discos y se dio como un cambio en el consumo de la música por esos años, ¿no? Bueno, y había todo otro montón de gente prohibida que no editaba discos, etcétera. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, le reprochaban al director de Combo Camagüey, desde ciertos sectores, era que tenía un grado de militar en esa época porque era arreglador de la banda de una de las bandas militares. Entonces, bueno, le preguntamos a Rodolfo Martínez, percusionista del Combo Camagüey, obviamente había fallecido el director de Combo Camagüey, bueno, a ver si influía en algo, cómo llevaban ese tema en ese momento.
Armando Vía, el creador y director de Combo Camagüey, era arreglador de orquestas. Un buen día le ofrecieron el cargo de arreglador de la banda de la Marina, de la Armada. O sea, pasó a ser militar porque ostentaba, porque le dieron un cargo, pero él no era militar para nada, se limitaba a escribir los arreglos para la banda de la Marina, y lo que menos, Armando jamás en su vida se puso un uniforme, y no tenía la menor noción de la disciplina militar y esto que el otro. O sea que para nosotros era como tener un civil. Era militar porque le dieron un grado en la banda de la Marina, porque escribía para ellos, pero para nosotros no influyó para nada.
Yo tenía mi casa chica,
yo Caimán,
y ella estaba en Panamá,
yo Caimán,
cuando vino la tormenta,
yo Caimán,
y con ella yo Caimán,
yo Caimán,
me menea la colita,
yo Caimán.
Me acuerdo de escuchar esta anécdota que vas a tirar a continuación, viendo la serie. Por la tele, ahora la están dando en TV Ciudad.
Sí, la están dando en TV Ciudad.
Días y horas.
Creo me la cambiaron de día, yo ya le perdí un poco.
Yo la última vez la vi un sábado, ¿no?
Porque la estaban dando miércoles y domingos a las 10 de la noche y después hacían unas repeticiones, pero que ya les perdí la pista porque sufrieron cambios de horario por otras cuestiones.
Está en TV Ciudad, sepanlo.
Está en TV Ciudad.
¿No?
Entren en la página.
Ahí está.
Yo me la sé de memoria, por eso no me meto a mirarla, por eso tampoco sé el horario.
Tío Caimán, es lo que estamos escuchando.
Exacto. Bueno, y está bueno como para cerrar una anécdota que describe, creo que un poco, la autocensura de las orquestas de la época y un poco ese vínculo que había con el clima social y político de dictadura, la censura, etcétera. Esta anécdota en torno a esta canción de Tío Caimán que interpretaba Combo Camagüey en esa época, que Rodolfo la cuenta muy bien.
En el año 75 grabamos un tema que se llamaba Tío Caimán. La persona que me dio ese, el disco a mí, el original, era el agregado comercial de la Embajada de Panamá, el señor Eduardo Carrasquilla. Me dijo, mira Rodolfo, toma este disco, esto es lo último que salió en Panamá. Esta es la protesta de Panamá contra los Estados Unidos por apropiarse del canal de Panamá, y me explicó paso a paso la letra. Por ejemplo, dice, cuando vino la tormenta y con ella tío Caimán era el tío Sam. Cuando vino la tormenta, una vez que con un pretexto de ayudar en unas inundaciones se metieron ahí y no se fueron. Después trajo su bandera y la mía me la quitó. Yo le dije un momentito, eso no lo aguanto yo. Era una protesta de los panameños contra la intrusión del tío Sam en su país. Ahora, nosotros la sacamos y la gente no entendía un pito de la letra de protesta. A la gente le entró aquello, cómo mueve la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Le gustaba por eso. Pero ¿qué pasa? Hay una parte del tema en que decía, hoy con su cola cortada, pobrecito tío Caimán, le dieron palos en Cuba, le dieron palo en Vietnam. Eso no lo podíamos cantar porque si no, cuando salíamos del baile, estaban la chanchita esperando, no. Recortamos eso. O sea, nos limitó en eso. En los temas tropicales, de letras ligeras, no demasiado profundas, para bailar no había problema. Pero si vos querés hacer algún tema que tuviera un trasfondo político, no podías. Posteriormente, a los varios años, apareció un conjunto chileno de canto popular, los Quilapayún, que lo popularizaron el tema ese. Pero hay mucha gente que no sabe que 10 años antes lo habíamos tocado nosotros.
Y bueno, y entró esa frase que estamos escuchando en la gente, y entró, y bueno, y la letra de protesta no se entendió. Una anécdota, creo que que describe un poco lo que vivían los músicos en ese momento.
De comió palo en Cuba, comió un palo en Vietnam, sí. Dice la letra, que lo cantaron acá.
Sí, exacto.
Quedó como una canción pasatista más como una canción de protesta.
Claro. Y sí, ¿no? Y bueno, que era la idea que ellos dicen que tenía la música tropical, ¿no? Que es fiesta, hacer divertir, hacer bailar. Y algunos de los testimonios también nos decían, no podíamos envenenar a la gente en el baile, teníamos que hacerla divertir y distraerse, y bueno, era uno de los enfoques y el rol que le adjudica la gente que está dentro de la movida tropical a la propia movida tropical.
¿Cerramos este capítulo?
Cerramos este capítulo y ya arrancamos después del corte con el tema de la censura y empezar a recorrer esas anécdotas más vinculadas a los cantantes de proyección folclórica.
Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo, ha sentido piedad.
Bueno, cambiamos radicalmente el tono de la columna, Juan.
Cambiamos, ¿no? Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Tratar de obligar a los que les gusta un estilo, ver también y escuchar otro tipo de cosas, y bueno, y despertarles la curiosidad. Bueno, empezamos a recorrer estas experiencias. Estamos escuchando Mi Ciudad de Dino, canción que salió en el disco Vientos del Sur en el año 75, 76, ahora no me acuerdo exactamente. Esta nueva generación que atravesó por la censura, que estaba viviendo acá en Uruguay, haciendo canciones y tratando de expresarse. Y bueno, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza si yo les pregunto por la censura en esos años? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Por dónde empezamos?
¿Por qué canción empezamos?
O sea, ¿por dónde? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Por dónde empezamos?
¿Qué es lo primero que corta la censura?
Sí.
¿La música?
¿De aquellos años?
Sí, pero ¿por dónde?
¿Por qué artistas?
Músicos.
Yo hablo de olimareños.
Olimareños, Zitarrosa.
No, pues ya estaban en el exilio.
Que estaban acá, decís vos.
Sí.
¿Y quién quedaba acá? Esa es la pregunta, ¿no? Dino estaba acá. Si que
Dino sale. Era uno de los que estaba acá. Pero bueno, ya que no se le ocurre nada, vamos a pegar a Esquenoni a ver qué ponga ahí.
Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar.
Alguna vez los escuchaste, ¿no?
Sí. Está bien. ¿Esto de qué año es exactamente?
Esto del 75.
Claro, éramos nacidos.
Es el primer espectáculo. No creo que esta grabación es de unos añitos después, pero fue en el año 75 que Canciones para no dormir la siesta hizo su primer espectáculo y... según varios testimonios, lo vinculan como el primer espectáculo visitado por Inteligencia y Enlace, que bueno, es uno de los testimonios que vamos a empezar a recorrer ahora.
Que Canciones para no dormir la siesta fue el primer espectáculo en ser espiado por la Dirección General de Inteligencia y Enlace. Estoy hablando de 1975, cuando se originó. ¿Por qué pasó esto? Yo no sé exactamente. Puedo suponer que quizá por la afiliación política de sus integrantes, porque Canciones para no dormir la siesta de alguna manera emergía de club de teatro y se presentaba en el Teatro del Galpón y emergía y aparecía con un éxito fulminante a partir de ese junio de 1975, que quizá fue rápidamente observado. En esos momentos, lo que uno intuía era que se levantaba información por parte de los cuerpos de inteligencia para después engrosar algún archivo y después, con los años, generar lo que vino después a nivel de censura oficial.
Bueno, estábamos escuchando a Jorge Bonaldi, ¿no? Uno de los integrantes de Canciones. Vamos a escuchar al Corto Buscaglia, que también nos cuenta ese primer contacto, cómo fue cuando estaban ensayando y cayó este señor Alén Castro, que era el encargado de ejercer la censura.
Canciones fue el primer espectáculo al cual fue Alén Castro, el famoso milico censor, que no se llamaba así, es un nombre ficticio, pero bueno, todo el mundo lo conoce por Alén Castro, y que fue el encargado de la censura, él estaba encargado de la cultura y de la iglesia. Un buen día estábamos ahí nosotros, y llegan unos tipos, y dice, bueno, nosotros somos de no sé qué, ojo, que nos dijeron que en este espectáculo queremos ver qué es lo que hay, y nosotros ni sabíamos que existía este tipo, ¿no? Y que se había armado una cosa así de censura, no sabíamos. Allí estaba Abella viendo, había llevado a sus hijos, no sé, a sus sobrinos, Abella de Banda Oriental, ¿no? Uno de los directores de Banda Oriental, la editorial. Y claro, habían empezado por las librerías ellos. La primer barrida que hicieron fue en las librerías, que, ¿no? Entre ellos se llevaron las armas secretas de Cortázar, el cubismo, porque creían que hablaba de Cuba, ¿no? Bueno, entre estas cosas. Y él me dice, ese es Alén Castro, ese es el tipo encargado de la censura, porque claro, él lo conocía porque había ido...
En el
75,
¿no?
Sí, 75, a poco de haberlo estrenado fue. Se ve que alguna mujer, que nosotros siempre pensamos, alguna mujer de milico, que eran las peores, habrá dicho, ¿no? ¡En ese espectáculo!
La resolución de esta anécdota, bueno, siempre causa un poco de gracia.
Lo de los libros de cubismo, mi me mató.
Y las armas secretas de Cortázar, ¿no? Esas cosas son como tragicómicas.
Y la hacen, ¿no? Se van a poner a leer todos los libros, digamos, sospechoso, título sospechoso. Por la duda no me lo sé.
Pero que era un raso ahí que entraba a la librería y le decía, ¡señor! ¡Esto dice cubismo! ¡Ah! ¡Métalo en la bolsa también, Rodríguez! O era un poco, hilaban un poco más fino. ¿No?
Era gente de acción.
También puede ser mala fama, ¿no? Como diciendo, no son tan brutos que se llevan hasta los libros de cubismo. Porque, claro. ¿No? Y uno hacía como...
Bueno, es parte de la mitología.
Es parte de la mitología. Sí.
Es mejor que sea quede así, ¿no? La historia. Más divertido.
Bueno, pero esta gente estaba, ¿no? Cuando le caía a la casa y se le llevaron esos libros. O sea, que
claro.
Algo,
sí.
Algo de verdad tiene. Bueno, la resolución de esta anécdota que nos termina ahora de contar el corto Buscaglia, involucra una canción que escribió cuando lo llevaron preso el 9 de julio del 73 al Cilindro, que llevaron un montón de gente presa, en una redada en el diario El Popular. Esta canción se llamó Por Martín y Porque Sí, que es la que estamos escuchando de fondo, y cerraba la primera parte de ese espectáculo de canciones en 1975. Y ahí el corto nos va a contar cómo en un espectáculo para niños, donde cantaban Sal de Ahí, Chivita, Chivita, empezaron a ver qué tendrá de protesta esto que nos vinieron a inspeccionar, a ver por dónde le fue la cabeza.
Y nosotros empezamos a pensar qué era lo que había en el espectáculo, ¿entendés? Que podía ser tan... Y en esta canción que hacíamos, que dice Por Martín y Porque Sí, el estribillo dice, que la cenicienta deje de planchar, que Hansel y Gretel no se pierdan más, y que la cenicienta deje de planchar, y decía que el tío MacPato salga a trabajar, decíamos nosotros, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿será eso? Fíjate vos la locura en ese tiempo, ¿no? Decíamos, ¿qué será esa parte? Y recuerdo que ese día cantamos que el tío MacPato no moleste más, ¿no? Lo cierto es que, claro, había en general una... No era tan marcado como fue después Canciones, ¿no? Porque después Canciones, cuando asumimos que éramos un grupo que estaba, que era tomado por la gente, por la familia, por los padres, ¿no? Bueno, ahí fue más marcada la búsqueda de los mensajes colaterales, ¿no? Ahí había, pero muy leves. Y recuerdo que este hombre salió y había un compañero, el Manso, de teatro, que lo siguió, fue al boliche de la esquina que está en Roslo y Colonia, a hablar por teléfono, Alen Castro, y lo escuchó que le decía, escúchame, salvo que lo censuremos porque atacan a Walt Disney, no veo nada que sea, fue lo que dijo este tipo. Después este mismo tipo nos visitó varias veces y nos mandaba mensajes cuando estábamos ya en el circular, ¿no? Díganle a los de Canciones que ya sé que se están pasando, los voy a ir a ver, porque él jugaba en esa época ya no a censurar, sino que buscaba la autocensura, ¿no? Que fue lo que ellos buscaron.
Creo que era más de protesta que el tío MacPato no moleste más, que salga a trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque sí, eso sí. Es literal, ¿no? El tío MacPato, claro. Uno lo veía siempre bañándose en las monedas de oro y nunca laburando.
Claro.
Y lo otro no, lo otro ya aplica para...
Intervencionismo norteamericano.
El mensaje subrepticio, exactamente.
Pero ¿por dónde iban las cabecitas de esa época, no? Hay que ponerse en ese lugar.
Hay como una explicación complicado. Igual del corto que todavía no me queda clara, ¿no? Empieza el espectáculo como un espectáculo para niños, punto, sin más intenciones.
Sí.
Y da la sensación que es el propio censor especulando que con la posibilidad de que hubiera mensajes ocultos, que empieza a llevar a Canciones hacia un lugar que ellos no habían pensado capaz al principio, ¿no?
Puede ser, sí, era como el viaje de ellos, estuvieron vinculados al Popular, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí venía la mano de la presencia de los censores ahí.
Bueno, seguimos con más historias de esta.
Seguimos recorriendo un poco la historia de ese comienzo de Canciones, la columna que viene, y ya nos metemos de lleno en la censura.
Está bueno, está bueno. No, una cosita más. Recuerdo siempre un cuento de Kundera, ¿no? Cuando hablaba de Checoslovaquia soviética, de cómo en pinturas que por ahí no querían decir mucho, la gente veía mensajes subrepticios en contra del régimen soviético, en contra del invasor ruso, ¿no? Y que en realidad solo tenían sentido porque esa censura estaba cayendo sobre esas obras, porque ni siquiera sabían si había una intención de mandar un mensaje a veces. Sí, hizo acordar claro. Un poco a esta historia, ¿no?
El vieja viola, creo que era el que decía que me volqué para la zurda en un momento y todo el mundo aplaudía.
En el marco de la campaña de responsabilidad social empresarial de The Famous Grouse para este 24 de agosto, que supongo que lo habrán visto por la calle con unos carteles con nombres de canciones conocidas tipo Staying Alive, me pidieron que le haga llegar a todos quienes nos escuchan un mensaje que invita a la reflexión. Toma la decisión correcta este 24 y siempre, si tomás, no manejes. En criollo, si agarrás el vaso, dejá las llaves, conseguite a alguien que maneje, pedite un taxi, un servicio de choferes, alquilá un bondi entre la barra. The Famous Grouse, líder en el país del whisky.
¿No es Vieja Pancha la canción de Me Volqué para la Zurda?
Puede ser.
Me la encontré acostada.
Puede ser ahí. No, creo que era un tango.
Villa Pancha,
no. Sí, Villa Pancha decía eso, pero el Sabalero también estaba prohibido. Mm. Esto era un tango. Yo creo que era Vieja Viola, que Vieja en un Viola. Momento habla, que era un tango viejo, ¿no?
Sí,
que
sí,
tenía
sí,
muchos
Nicolás.
Años, que eso no lo iban a prohibir, ¿no?
Pero que la cantaba mucho aquel barbudo que se subía a los ómnibus en su momento, no sé si se acuerdan. Un barbudo, veterano barbudo.
Ah, sí.
¿Sí?
Sí.
Colorado rabioso era, me contaron después. Que llegó a grabar y todo, y después terminó siendo cantor de calle. Y creo que ahora no hace más bondi, si es que no murió.
¿Algún mensajito? Los Quilapayú grabaron Tío Caimán antes del 72. Y Carlos Fossati, las letras de Rimbaud.
Pone alguien por acá. Nadie está. Bueno, nos vamos, Juan. La información continúa en 3 a 0 y en nuestro sitio web espector.com.